recibir de nuevo en Radio Sefarad a Susana Baig Sahak. Bienvenida.
Muchas gracias. Bien hallados.
Susana, la última vez que hablabas para Radio Sefarad estábamos en Israel y ahora estás en estas jornadas, décimas jornadas sefardíes de La Rioja. ¿Qué importancia le das a este tipo de encuentros?
Pues yo creo que son muy buenos. Sabes que los investigadores, como estamos desparramados por el mundo, estamos un poco solos. Un poco nos comunicamos por nuestras obras y eso es muy lindo para cuando uno aprovecha lo que el otro ha escrito para enriquecer su propio camino de investigación. Eso es muy bueno. Pero cuando nos podemos encontrar cara a cara y desayunar juntos, es un placer realmente.
Es un encuentro muy enriquecedor, ¿no? Ese intercambio del que nos hablas.
Sí, sí, mira. Yo el tema este yo lo he puesto sobre el tapete. Yo creo que más o menos era unos 20 años, pero 87, esto me pasó bastante. Cuando saqué el primer libro y cassette, en aquella época era en cassette, hoy día ya está en CD, sobre las canciones del ciclo de la vida de Marruecos, que eran dentro del panorama dos novedades. Primero, Marruecos, que había sido olímpicamente ignorado por los...
Con toda la riqueza que tienes.
Y riqueza, pero de ir así con el pecho, claro, muy, muy, muy rico repertorio. Así que por una parte, demostrar que los marroquíes tienen una riqueza propia. Y por otra parte, el tema del ciclo de la vida, porque hasta ahora en los escenarios lo que cantaban los cantantes profesionales era por la tu puerta yo pasé o ábrela tu ventana, que es lírica amorosa, que es parte del repertorio, por supuesto, pero no precisamente la única y no seguramente la más interesante, porque si comparamos con los textos de coplas, de romances, que todo estudioso de la literatura hispánica, no judíos, mirando eso se dan cuenta que esto es una riqueza poética respetable, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, digamos que yo abrí las puertas a esto. Me alegro que a La Rioja haya llegado ahora y le han dado una plataforma, un escenario para lucir este tema del ciclo de la vida.
Y el papel que juega la mujer, ¿no? Las jornadas, aparte del ciclo de la vida que nos comentabas, se llevan también por título La mujer y la vida cotidiana en el mundo sefardí. Y de mujeres y de transmisión de la cultura sefardí, tú sabes muchísimo, Susana.
Hombre, aunque no quisiera reconocerlo, de mis informantes, es decir, la gente que yo he grabado, bueno, he grabado también mucha liturgia traducida, que esos son hombres, pero del lo judío español propio, yo creo que la gran mayoría, 90%, son mujeres las que cantan. Ellas son las que conservan. Ellas son las que guardan, ellas son las que transmiten. Sus mentes son un tesoro. Y cada una que se nos va, hemos perdido una parte del repertorio. Por eso yo siempre digo a mis alumnos de etnomusicología, sí, he conocido a una señora, ¿y ya ha sido? Todavía no. ¿Cómo no ha sido? ¿Cómo no ha sido? ¿Dónde está? Urgente. Es decir, el trabajo del recolector ha sido hasta ahora urgente. Ahora, lamentablemente, ya no hay muchos que canten. Y me emociona mucho cuando yo pongo
videos,
una grabación. Yo pienso que de ahí, del tabanco para arriba, de ahí donde está, estará contenta de que lo que ella nos dio se aprecia.
Desde luego que sí.
Yo no soy una persona creyente en las almas, pero me da esa sensación que le estoy dando mis gracias. Le estoy agradeciendo el tesoro que nos ha dado.
Y la generosidad. Normalmente estas informantes son generosas a la hora de compartir su sabiduría.
Sí, 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 sí. Muchas veces cuentan las mías cosas íntimas, personales, de sus vidas. Por ejemplo, esta señora que de Rodos, que la vamos a escuchar, que vivió muchos años en el Congo belga, que hace una persona, pues que salir del Congo, ¿por qué? Salir de Rodas, ¿por qué? Pues porque tenía un festejante que no era judío y sus padres, para estar más seguros, lo mandaron allí con su tío y allí tenía su sociedad judía en un enclave, imagínate, en el medio de la África negra, completamente de los judíos, y ahí se conservó el repertorio, maravilla, porque todo el resto de Rodeslis, los que se quedaron Rodos, aniquilación completa. Los pusieron en los barcos para arriba por el Volador y quedaron poquísimos. Así que estos que se fueron al Congo belga fue una especie de... Y estas mujeres contienen un repertorio increíble, una memoria, te pueden cantar una copla de 40 estrofas y así, clarito.
Y también hay variantes de esa misma copla, ¿no? Lo que tú estudias, claro, una de las cosas que tú estudias.
Claro, eso es lo interesante para el investigador etnomusicólogo, comparar las músicas de esta y de otra, también los textos, por qué esta agrega esta estrofa, por qué reemplaza esta palabra por esta otra. Todo esto es interesante.
¿Y por qué suele ser? ¿Por qué suele ser? ¿Por qué existen estas variaciones? ¿Tiene que ver...?
Bueno, muchas veces por cuando aparecen términos extraños. Por ejemplo, esta señora canta una canción a Jerusalén. Jerusalén se abre por siete puertas, los de Juselares vengan por siete, vengan por las puertas, no sé qué. Y yo le digo, Rosa, señora, ¿qué es Juselares? No, palabra turca, lo que nos abren, palabra turca. Pero no, es una palabra en hebreo, Juzlaares, wow. Los de fuera del país. Nosotros estamos ahora en Juzlaares. Pues como ella no sabe hebreo, se le mezcló como mejor lo escuchó, los juzelares.
Y esas mujeres, me imagino que a veces no se sentían reconocidas en lo que atesoraban, ¿no? Y que investigadoras como tú mostraran interés les haría sentirse muy satisfechas, muy contentas.
Sí, muy satisfechas de que no, bueno, eso les parece, eso es en, bueno, también en España, cuando yo grabo en España, cuando ellos ven que viene una persona de lejos y le escucha y tiene ese interés, sienten la importancia de lo que están transmitiendo. No creo que sea una cuestión de ego, no creo que sea una cuestión de prestigio personal. A veces sí puede ser prestigio personal cuando hay otra gente, es decir, prestigio de ella frente a las otras. Eso sí le gusta mucho y le gusta, ya lo vas a ver en una de las que le gusta notar que ella es más importante porque sabe más, y es cierto, no es una mentira, es cierto, ella sabe más y por eso ella es más importante y por eso el investigador viene a ella, ¿sí? Pero no creo que es
No era peyorativo, sino satisfacción por poder perpetuar.
Por poder perpetuar, sí, no solo, se sienten responsables. A veces, mira, ayer te canté esta, pero me faltaba esto, pedacito. Este pedacito me faltaba. Pues no lo hacemos otra vez, ¿sabes? Es decir, sentía responsable de que lo que me transmitió fuera entero, o tan entero como ella lo sabía, ¿sabes? Y muchas veces sucedió, ay, nada más irte me recordé otra estrofa de allí, ¿sabes? Muy bien, pues voy yo otra vez.
Claro.
Por eso también digo a mis alumnos que una grabación única no vale, no voy a decir que no vale, vale, pero vale la mitad de lo que valen 10 encuentros, ¿sabes? Hay que repetir los encuentros, porque la memoria del informante se va estimulando con esto. Después de todo, son cosas que no han tocado. Cuando yo hacía el repertorio infantil, se rían. Oye, ¿puede esto? Hace 70 años, claro. Tenía ahora, bueno, eso ya era hace 10 años, pero en repertorios de muy lejanas épocas propias, ¿sabes? Y entonces sí, es decir, tiene su valor.
¿Tus informantes dónde las has encontrado? ¿Marruecos, en Bulgaria?
Mira, yo fui detrás de ellos. Empecé por en Tel Aviv, empecé por los búlgaros de Yafo, los turcos, después los salónica del sur de Tel Aviv, de Tel Aviv. Sí, del sur de Tel Aviv, de Florentina, ese lugar así. Y después yo estaba haciendo mi doctorado sobre los indígenas del Perú. Me fui al Perú. Y al final de la encuesta estaba yo en Lima, digo, voy a la sinagoga. Fui a la sinagoga y me encuentro que todos son turcos, cantan de cierta manera, y el que después supe es el rabino, canta diferente. Digo, pues, ¿qué es esto? Y resulta que el rabino era de Tetuán. Rabino Abraham Benjamú, maravillosa persona, mira, me acuerdo, me salen lágrimas, un encanto, él y su mujer me recibieron en su casa, y me cantó, y cuánto cantó, y cuántas coplas, y cuántos romances su mujer cantaba, y ahí descubrí a Tetuán, fíjate, 1974, y yo habiendo estado estudiando ya esto, un año entero, buscando lo que había, que no había, antes que yo había dos grabaciones nada más, pero yo buscando, y nadie me comentó que había un judaísmo importante en Marruecos. ¿Y por qué? Porque los marroquíes, sefardíes, se adaptaron muy bien en Israel, se mezclaron perfectamente, son gente, venían ya de un estrato, no precisamente de riqueza, porque la familia de Alicia Ben Dayan, maravillosa, eran bien pobres y el padre cosía ropa, bien pobre, pero con una aristocracia en el alma, ¿sabes? Pues estos, ¿dónde estaban? No hacían bulla, no hacían río, se portaban y venían bien preparados, venían de la alianza los jóvenes que entraron en Israel a las mejores universidades y así que no lo notábamos. Y fíjate que yo tenía que ir a Perú, gracias al rabino bendito que sea, Abraham Benjamú, lo descubrí a los...
Todo pasa pasos. Por algo, ¿no?
¿Qué me dice? ¿Qué me dice?
¿Hay algún informante o alguna informante que haya supuesto para ti un hito en tu investigación, en tu carrera como etnomusicóloga?
Un hito. Mira, cada uno es como uno va caminando por un camino. Cada pocos pasos, una fuente de agua. Ay, qué bonita, tomo agua y sigo andando. Oh, otra fuente de agua y otra fuente. Una más grande, una más pequeña, una más corriente el agua, otras más. Así que no puedo decir que hay una. Hay algunos a quienes yo he grabado durante 12 años y podía haber seguido si hubiera seguido en vida, digamos. Y hay otros que menos, pero no puedo decir que hay uno, no.
Y muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando si queda aún cosas por descubrir.
Es una pregunta. De mi experiencia, simplemente las edades son muy altas. Primero, las que podríamos hoy grabar tendrían 90 años. No sé, hay que insistir, no hay que tirar el equipo a... Hay que estar atentos porque siempre se... Mira, por ejemplo, hace pocos años grabé en una sinagoga en Yafo, en propio Yafo, Slijot, con traducción al judeo-español. Que yo las conocía porque algunos de los hasanim me lo cantaban especialmente, pero que no lo usaban en el acto, ¿no? Porque ya como todos saben hebreo, no hacía falta la traducción. Pues aquí hicieron toda la traducción, cantado por un joven hasan, ¿no? Elías Zibur no era hasan. Posiblemente menos buena voz que tenían mis informantes antiguos, pero lo cantaron y era estaba en el acto.
Y está vivo.
Y a las 4 de la mañana.
¡Wow! ¿Y cuáles son tus próximos proyectos, Susana?
Mi próximo proyecto en este momento, más que todo, estoy cuidando, tratando de cuidar que lo que he grabado y cuando lo lleven al escenario los cantantes profesionales, lo traten con cuidado, lo traten con respeto. He encontrado los arboleras, por ejemplo, que son fenomenales, que estudian. Miran las transcripciones musicales, algunos ni eso, pero a escuchar la grabación original para tratar de hacerlo lo más parecido. Y también tengo un grupo en Israel, mira, hicimos en Jerusalén, en Haifa, hicimos una grabación muy buena, ¿no? De eso de Salónica, dos CDs magníficos con mis alumnos árabes, que tenía muchos, para los instrumentos orientales. Así que, ay, donde yo pongo la mano, me puedo tratar de decir, no, esto no se hace. Ah, me pasemos este en el medio, esto no corresponde. ¿Quieres hacer musiquita al principio o una joda? Sí, pero no me toques la... Es decir, yo estoy ahí un poquito...
De garante, ¿no?
Que no me toquen al niño. Y trato de que lo pronuncien bien. Ahora, por otra parte, lo más importante es que, y eso sí he logrado un poco, gracias a Arboleras mucho, porque muchos discos se ha hecho conocer un amplio repertorio. Que no me venga ningún cantante oficial a decir yo canto por esto, por tu puerta yo pasé y nada más, porque no sé, porque hay mucho. Vaya, siéntese y estudia. Mira, empezaron con esto, The Voice of the Turtle de Boston. Venía la directora musical, se sentaba en la fonoteca una semana, al cabo de cada día me apuntaba a mí, esta canción, de doy permiso, hace copia, se la lleva y de ahí lo aprenden. Pero ¿qué quiere decir? Es una inversión. Los que ahora cantan y no cantan esto, pues son perezosos, prefieren repetir lo que cantó otro. Bueno, no puedo hacer nada.
Seguir investigando y seguir guardando ese tesoro, ¿no?
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Susana.
Ha sido muy amable, muchas gracias.